¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Escuchando al Mingo, Mingo Suárez, un compañero acá de Uruguay que fue procesado, además de músico, él es militante por la soberanía alimentaria, por las semillas, hace parte de la red de semillas criollas y nativas de la cual estaremos hablando en el programa de hoy. Y bueno, queríamos empezar con una canción que hizo él, porque Mingo en las semanas pasadas fue procesado por apoyar a unos vecinos de la localidad, el balneario de Neptunia, en Canelones, acá en Uruguay, que ocupaban un terreno hace algunos años. Él y otros vecinos que se encontraban reunidos pasaron unas 36 horas en un calabozo sin abrigo ni posibilidad de comunicarse con nadie y fueron, al parecer, bastante maltratados. Según el blog, del Movimiento por la Tierra, acá en Uruguay también, el blog es porlatierra.blogia.com. Los compañeros ahí informaban que fueron 9 las y los procesados penalmente. Pero se cometieron varias irregularidades, según denuncian, como esta que mencionaba anterior, de pasar 36 horas incomunicados y bueno, además de algunas agresiones aparentemente de los policías. Y es bueno, están denunciando esas irregularidades por la cual se cree que desaparecieron el expediente. O sea, una situación bastante jodida, hay que decir también atípica acá en Uruguay, ¿no?
Absolutamente irregular, valga la redundancia, Mauro, atípico también, es cierto, porque hasta el expediente desaparecido, o sea, que ahora el abogado de ellos, si quiere, o la abogada, si quiere hacer algo, digamos, primero hay que encontrar ese expediente. O sea, uno legalmente yo no domino estas cuestiones, pero sin ese expediente es como que el trámite, digamos, vía legal, no sé hasta dónde se puede vehiculizar, digamos, ¿no? Uh-huh. Y nada, y destacar igual el hecho de gente procesada por la lucha por el acceso a un bien común, la tierra, ¿no?
Exacto, o sea, una tierra para vivienda y una tierra que, digamos, tenía esas ocupaciones tenían un sentido además de cuidado, ¿no? De cuidar el espacio, de aprovecharlo, de tener proyectos productivos, ¿no?
De producción,
de huertas ahí.
Generación de alimentos.
Así que bueno, la solidaridad nuestra con los compañeros que fueron procesados, que pasaron estos malos momentos. Y bueno, bienvenidos.
Vamos a ver si podemos ampliar algo después, ¿no?
Sí,
porque es una información que hemos recibido en las últimas horas, que bueno, que tú, Maurito, has estado trabajando, buscando algo de información para compartir con la gente. Y bueno, y seguramente pronto esperemos poder ampliar un poquito sobre esto.
Ahí está, un poco más de información puedo conseguir en el blog que mencioné de Movimiento por la Tierra. Y con esto queríamos empezar el programa de hoy, Mil Voces 280. Sean todas bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Radio Mundo Real, el cual se va a centrar en básicamente dos eventos, dos actividades importantes que se realizaron las semanas pasadas y finalizando con algunas informaciones más que vamos a hablar básicamente contigo, José. Así que empezamos el programa.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Muy bien, luego de la introducción y la cortina musical a cargo, como siempre, de David Matioli, no nos presentamos, Mauro. Mauro Pintos a mi izquierda y quien habla ahora, José Losegui, siempre parte del equipo de Radio Montreal. Estamos extrañando, ¿no? Nos falta Lucía Zurroca, que no se nos ha podido sumar en lo que va en año. Uh-huh. Ignacio está por tierras argentinas.
Está por tierras argentinas.
En Mendoza, es tierra de vinos, ¿no?
Sí,
¿o estoy
sí,
mal yo?
Sí. Elige mal, ¿no?
No lo perderemos al compañero. Ojalá que esté pasando bien.
Nachito. Sí, y un programa que está siendo itinerante, ¿no? En local.
Sí.
Acá los amigas y amigos no saben, pero nosotros ahora estamos en lo que es la ecotienda acá de Montevideo, Uruguay.
Buen dato.
Estamos en el fondo de la ecotienda, que es una, bueno, es una tienda que comercializa productos orgánicos, ¿no? Y bueno, nos encontramos compartiendo espacio con...
Para todos los uruguayos y uruguayas que escuchen, estamos en la calle Maldonado, esquina de Santiago de Chile, ¿verdad?
Exacto.
Por Maldonado mismo. Ahí van a ver el cartel grande de la ecotienda. Ya de paso le hacemos la pauta publicitaria a los amigos y amigas y compañeros y gente vinculada a tantas luchas y a tantos momentos e instancias que junto con la red de semillas y mismo la Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay, etcétera, hacen parte de este trabajo conjunto y esta lucha por producir nuestros propios alimentos y bueno, y también encontrar redes de comercialización como lo estamos haciendo. Y entrando en lo que vos planteabas, Mauro, como uno de los primeros grandes ejes de este programa 280, que lo estamos grabando este 5 de mayo, ¿no? El Congreso Continental de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. En el marco del vigésimo aniversario de su fundación, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC Vía Campesina, convocó a su sexto congreso que se realizó en la capital argentina del 10 al 17 de abril. También funcionaron las asambleas de mujeres y jóvenes campesinos, como suele hacerse en estas instancias. El Congreso apuntó a la soberanía alimentaria sustentada en la concreción de reformas agrarias integrales y populares para producir los alimentos que nuestros pueblos requieren y que la humanidad necesita para garantizar su desarrollo por las tierras, los territorios y las semillas campesinas e indígenas generadas en una relación de amor con la naturaleza, con la madre tierra, que nos indican los caminos para el buen vivir. Esta fue como la consigna política de llamamiento, digamos, al Congreso de la CLOC, este sexto congreso. Radio Mundo Real estuvo presente en la comunicación, haciendo algún trabajo de comunicación junto con otros medios, amigas y amigos, y junto al equipo de la CLOC Vía Campesina, Mauro.
Uh-huh. Junto al equipo de la CLOC Vía Campesina y otros compañeros más, ¿no? Que
Alba TV, por ejemplo, ¿no?
Acá está, de comunicación, también los compañeros de SAL que están trabajando bien, siempre junto en estas instancias, ¿no? Solidaridad América Latina Suecia. Y sí, hicieron un trabajo bien importante, tanto en la página de la CLOC como en la radio pueden encontrar bastante material y nosotros vamos a estar compartiendo algunas entrevistas y fragmentos de lo que fueron algunas de las intervenciones en ese sexto congreso.
Radio Temblor también, Mauro.
Radio Temblor, cierto que también es un compañero firme.
Sí.
Nuestros compañeros firmes.
Totalmente.
En el segundo tema nos centraremos en lo que fue la fiesta de la semilla criolla en Uruguay, la sexta fiesta de la semilla criolla y la agricultura familiar en el Uruguay. Bajo el lema Patrimonio de los Pueblos al Servicio de la Humanidad, se llevó a cabo en Termas de Almirón, próxima a la ciudad de Guichón, en el departamento de Paysandú, esta sexta fiesta, con varios ejes que incluyen los efectos de los agrotóxicos sobre poblaciones rurales, la financiarización de la naturaleza y las experiencias de lucha por la tierra y autogestión por parte de asalariadas y asalariados rurales. Previamente funcionó el séptimo encuentro nacional de integrantes de la red de semillas nativas y criollas de Uruguay, que es el convocante histórico de la fiesta. Sobre el final de este programa vamos a hablar un poco con una cobertura que en realidad no estuvo solamente en español, José, que estuvo a tu cargo, que fue la cobertura del encuentro Sembrando Justicia Climática, ¿no? Un encuentro realizado en Mozambique, convocado por los Amigos de la Tierra Mozambique, Justicia Ambiental se llama la organización local allá, que fue un encuentro bastante interesante según lo que nos contabas y según lo que estuviste produciendo. Y que bueno, no tenemos audios para compartir porque fue hecho, bueno, en un país lusófono. Y bueno, y en inglés, porque por supuesto que también, digamos, estas instancias, el idioma universal que se utiliza es inglés, ¿no?
Exacto, y había gente de varios países africanos que en algunos casos tienen como lengua
oficial,
oficial o primordial la lengua también, sí, inglesa. Y sí, se usaron, digamos, que ambas lenguas, portugués e inglés. Y sí, fue una lindísima experiencia que nos tocó compartir. Y algo sobre eso vamos a comentar también con nuestros amigos y amigas latinoamericanos de lo que está pasando en otros continentes en lo que es la lucha por justicia climática, Mauro.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
El sexto congreso de la CLOC, decíamos, de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, Vía Campesina, realizado en Buenos Aires, mediados del mes pasado. El Nacho Sirio estuvo allí por Radio Mundo Real haciendo una cobertura especial, compartiendo un montón de material. Y es sobre ese momento importantísimo para los campesinos latinoamericanos, una instancia política bien importante que organizan regularmente. Y vamos a tratar de ir volcando en voces, en personas, la riqueza justamente de las cuestiones que allí se debatieron y se estuvieron conversando. Por ejemplo, para el dirigente de la Asociación de Trabajadores del Campo de Nicaragua, Edgardo García, el Congreso Continental de la CLOC marcó una creciente presencia de las temáticas de los asalariados del campo en esa articulación, expresión latinoamericana de la Vía Campesina Internacional.
En la charla con Radio Mundo Real, de la mano de Nachito Sirio, quien fue el que hizo la cobertura allá en Buenos Aires, al término de la movilización con motivo del 17 de abril, que coincidió, ¿no?, el Día Internacional de Lucha Campesina, con el final, ¿no?, sobre del Congreso, ante la Embajada de Estados Unidos en esa capital, García señaló que existen países que tienen hasta el 50% de su fuerza de trabajo en el área de la agricultura.
En tal sentido, esta ruta de organización y crecimiento clasista de la CLOC puede fortalecer mucho las prácticas y las demandas del movimiento por la soberanía alimentaria en el campo y la ciudad. Agregó, el referente centroamericano también reflexionó sobre la identidad indígena de la CLOC, superando el lugar folclórico que le asigna el mercado y la participación institucional a los pueblos originarios.
El movimiento campesino indígena en CLOC adquiere una dimensión para la vida, una dimensión enriquecida con los saberes ancestrales para garantizar el desarrollo con derechos para todos y todas, señaló García.
En la entrevista, el dirigente campesino, quien también participó de la Cumbre de los Pueblos en paralelo a la Cumbre de las Américas de Panamá, relató que en la misma, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, midió fuerzas con la Organización de Estados Americanos, la OEA, y remarcó que los movimientos sociales reclamaron en dicho escenario el fin del bloqueo comercial a Cuba y el levantamiento de las sanciones políticas contra Venezuela.
Justamente sobre la dimensión espiritual, si se quiere, y sobre este tema más geopolítico, es sobre lo que vamos a escuchar, el fragmento de la entrevista que vamos a escuchar ahora en Mi Voces.
Bueno, una cosa grande es el hecho de que las familias que fueron delegadas pudieron participar, una parte de ellas con sus hijos. Y esto dio oportunidad al primer congresito de los niños ahí. Es decir, una fórmula de sembrar la semilla, y en este caso la semilla de las siguientes generaciones que levanten las banderas del campesinado. El otro tema importante es de que se trató de manera especial el tema de los trabajadores asalariados, y eso, al permitirnos abordar no solo la producción de los productores campesinos y cooperativistas de la tierra, los alimentos, sino también el sector que está trabajándole al capitalismo y que mueve flujo de recursos, asalariados. Entonces, estamos hablando ya de una fórmula de relación en donde podemos potenciar el tema del consumo responsable y la alianza histórica de obreros y campesinos.
Generar condiciones de las distintas organizaciones campesinas a nivel territorial, nacional e internacional para confrontar el agronegocio como modelo de apropiación privada de los bienes naturales comunes, modificando la correlación de fuerzas de las empresas transnacionales, el sistema financiero y las cadenas de comercialización de alimentos, forma parte del desafío macro del movimiento campesino hoy. Esto fue lo que reafirmó en el sexto congreso de la CLOC el referente del movimiento Sin Tierra de Brasil, João Pedro Stedile, en el espacio de análisis de coyuntura que compartiera con el sociólogo argentino Atilio Borón el martes 14 de abril en la jornada justamente de apertura del congreso. Así que vamos a escuchar un fragmento de la intervención de João Pedro en este espacio.
Buenísimo, buenísimo. Siempre es muy interesante escuchar a João Pedro.
Aquí lo que estamos disputando es si la propiedad de los seres vivos de la naturaleza será privada o será de la sociedad. Y por lo tanto es una contradicción insuperable. ¿De quién serán las semillas y por lo tanto la vida? ¿Será de la sociedad donde los campesinos debemos ser solo sembradores? Para que uno por ahí no se piense de también querer cobrar royalties por conocimientos ancestrales. ¿Qué royalties? Royalties es la manifestación de la ganancia de lo que hay de peor en el capitalismo. Lo que hay en la naturaleza no puede tener propiedad privada, es de toda la sociedad. Y lo que los capitalistas quieren es poner propiedad privada, y las semillas transgénicas es el camino. Porque antes de ellas hay la ley de patentes que le permite entonces registrar como propiedad privada. Bueno, cuarta contradicción, los agrotóxicos. El agronegocio no logra producir sin agrotóxicos. Tampoco, ojo, no es una necesidad agronómica. Hay aquí entre nosotros muchos dirigentes y militantes que son agrónomos. Incluso en la facultad de la derecha uno aprende. No es necesario utilizar agrotóxico para producir, no es una necesidad agronómica. Fue una necesidad del capitalismo post-segunda guerra, porque transformaron las fábricas de Bayer y Bas y Monsanto, que producían armas químicas, transformaron en fábricas de venenos agrícolas. Y me dio mucho gusto cuando la mística de hoy la mañana denunció Bayer, porque Bayer nació en los campos de concentración, acumulando con trabajo esclavo y matando incluso millones de compañeros judíos y comunistas. Y ahora está ahí como si fuera progresista. Algún día vamos a parar del mundo todas las instalaciones de Bayer, de base y cimienta de la puta. Crímenes de los campos de concentración, fuera los crímenes modernos de los millones de compañeros que están con cáncer muriéndose por los agrotóxicos. Bueno, nosotros decimos, es posible producir sin venenos, y el camino es la agroecología. La agroecología no como una panacea, sino que como un conjunto de técnicas agrícolas que mezcla conocimiento ancestral popular con los conocimientos científicos que vamos sistematizando en las universidades, en nuestros institutos, y repasamos a los campesinos para que ellos puedan producir cada vez más alimentos sanos, pero con más productividad.
Muy bien, escuchábamos a João Pedro Stedile, economista, dirigente referente de los del Movimiento Sin Tierra brasileño, aunque ellos siempre insisten en la cuestión de que es un movimiento horizontal, que no tiene jerarquías. Realmente quienes hemos tenido el privilegio de poder estar en la Florestan Fernández, hemos visto a João Pedro trabajar en las cuestiones del día a día típicas de esa escuela de formación política del MST, muy cerca allá de San Pablo, como cualquier otro de los dirigentes, ¿verdad? Lavando la loza, ayudando a cocinar, limpiando la pieza, que son esas tareas compartidas entre todos cuando hemos tenido la posibilidad de estar allá, cuestión que es como parte del aprendizaje de lo que también se enseña políticamente en esa escuela, de todos y todas hacemos todo, ¿verdad? Y bueno, y la verdad que está, siempre un placer poder escuchar lo que tiene para decir João Pedro Steile. Pero sí, vamos...
Sí, nomás, perdón, José, recordar que está la intervención completa en el sitio.
Muy bien, Mauro.
Bastante y es bastante interesante escucharlo. También en el marco de este sexto congreso pudimos conversar con Alberto Castilla, quien es hoy senador colombiano por el Polo Democrático Alternativo y fuera presidente además del Coordinador Nacional Agrario de ese país, que por supuesto es parte de la Vía Campesina, de la CLOC Vía Campesina. El dirigente campesino nos compartió su mirada sobre el desarrollo del Congreso Continental Campesino, destacando la importancia de este espacio en la búsqueda de la unidad latinoamericana en defensa de la soberanía de los pueblos.
Por otra parte, en la charla pudimos profundizar sobre la situación del campesinado colombiano, a la que Castilla caracterizó como complicada, en tanto la política pública está orientada a fortalecer a los grandes empresarios y no a la economía campesina, y puso como ejemplo el actual plan de desarrollo colombiano impulsado por el presidente Juan Manuel Santos. Escuchamos a Castilla entonces.
El Congreso de la CLOC nos permite, digamos, una reflexión permanente, un debate constante de lo que significa gobiernos alternativos en América Latina, ¿no? Y cuál es hoy la posibilidad de desarrollar un proyecto socialista real. Hay discusiones en cómo los estados, teniendo un gobierno alternativo, no han podido desprenderse por completo de sus políticas dependientes en un modelo que los tiene atrapados en un modelo que los obliga inclusive a hacer extractivismo. Esa es una discusión que está en América Latina, pero también existe la posibilidad de debatir entonces sobre qué es lo que se puede hacer. El Congreso permite una voz que le expresa a toda esta posibilidad de gobiernos desde el poder de la gente, de lo que se está pensando y lo que debe defenderse en una, digamos, en un gobierno alternativo, y de cómo se complementa entonces gobierno con movimiento social y popular. Ese es un debate que está caminando por toda América Latina. Es un aprendizaje muy importante en este Congreso. La otra es el de generar una solidaridad en la lucha, el de reconocernos que no estamos solos en estas peleas, que aunque estamos en distintos países, tenemos un patrón común, y es el del modelo neoliberal, el de un modelo que ordena los territorios y los acomoda para entregárselo al gran capital, para desarrollar extractivismo, y que en ese sentido hay que juntar nuestras luchas, que hay que globalizar la lucha también, como lo decimos permanentemente en la consigna, y la posibilidad entonces de entender que a través de la única manera de cambiar cosas es luchándolas, y hoy existen diferentes escenarios donde la lucha se puede desarrollar. Incidencia en la calle, en el aula, en la universidad, pero también se puede disputar desde la institucionalidad estatal, y ese es el debate que se está dando. Es muy rico el Congreso, pero sobre todo este Congreso es una apuesta a confrontar de frente al modelo y decirle que el campesinado existe, que los campesinos estamos, que queremos seguir produciendo la comida, reproducir la vida, y que nos resistimos a un modelo que quiere acabarnos, que quiere eliminarnos, no solamente por la vía de la eliminación física, sino por la vía de las políticas y del control del mercado.
Estás mirando y yo voy a caer colgado en tu cien. Vos me estás mirando y yo voy a caer. No me ves, pero ahí voy a buscar tu prisión. de llaves que solo cierra. No me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión. Y la bruma rebota siempre hacia aquí, espuma de miedo, viejo apagón. Y la bruma rebota siempre hacia aquí. Solo voy a volver, siempre me vas a ver.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, y ni bien finalizada, casi finalizada el congreso de la CLOC, ya acá en Uruguay se estaba arrancando, poquitos días después realmente, la sexta fiesta nacional de la semilla criolla y la agricultura familiar, a la cual vino nuestra querida compañera Deolinda Carrizo, del Movimiento Nacional Campesino Indígena y del MOCASE, ¿no? Su movimiento originario, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero. La verdad que un esfuerzo enorme hizo, porque exacto lo que decía, ¿no? Ya terminó el congreso, se fue para Santiago del Estero, luego vino para acá.
Hay que hacer la aclaración, ¿no, Mauro? Porque claro, el MNCI, o sea, es donde está, digamos, la Secretaría Operativa de la CLOC.
Exactamente.
Y fueron quienes estuvieron en la parte más ardua del trabajo de organización del séptimo encuentro, del sexto encuentro de la CLOC, ¿verdad? Entonces, claro, apenas terminó eso, viajó a Uruguay.
Sí, no, y además, también ella es coordinadora, ¿no? Junto con Diego Montón, tienen la figura de coordinadores de en esta gestión que está haciendo el MNCI al frente de la CLOC ahora, en estos años, ¿no? Pero bien, nos vamos a entrar ahora en lo que fue esta fiesta nacional de la semilla criolla y la agricultura familiar, una fiesta bastante concurrida. Hubo más de 600, 700 personas, entre la gente que circuló, también los niños de las escuelas que estuvieron, se puede hablar que circularon entre casi unas 900 personas, o sea, fue muy concurrida.
Es una muy buena participación, Mauro.
Sí, sí, la verdad que fue muy, muy, muy concurrida.
La experiencia como que siempre, estamos teniendo con la fiesta es que, perdóname que te interrumpa, es que viene creciendo, viene cada vez participando más gente, ¿verdad?
Sí, sí, y eso que, digamos, tiene difusión, pero tampoco es una difusión, digamos, no es un público tan abierto. Por supuesto que van personas que no son productores, pero la mayoría de las personas que participan de la fiesta tienen una relación con el tema de la producción de semillas y también con cada vez más con el tema de la producción orgánica, la producción agroecológica, que también fue uno de los temas que se centró, en los que se centró la fiesta, ¿no? En Uruguay, la Red Nacional de Productores y Productoras de Semillas Criollas y Nativas, que lleva ya unos 12 años de trabajo en un colectivo nacional de productores y productoras que crece constantemente, fue la que realizó esta fiesta, como decíamos antes, Nacional de la Semilla Criolla y la Agricultura Familiar. En cada edición, además de ser un espacio importante de intercambio, no solo de semillas nativas, sino también de conocimientos acerca de conservación y plantío, los organizadores y organizadoras, participantes, invitadas, invitados, generan un espacio para el debate de los desafíos para la red y para la consecución de la soberanía alimentaria, ¿no? Incluso llegó a haber algunos talleres paralelos donde uno podía escuchar sugerencias de qué hacer para mejorar la selección de papa, ¿no? O sea, bien, bien concretos, con productores que no eran talleres que lo daban ingenieros agrónomos, ¿no? Aunque por supuesto participan ingenieros agrónomos en las charlas. Había mucho de conocimiento tradicional y local que se estaba compartiendo, que fue bien interesante de verlo. Vamos a escuchar un audio de la entrevista que hicimos con Pablo Galeano, que Pablo es integrante de Redes Amigos de la Tierra y que también tenía un rol de organización en esta fiesta. Y bueno, en este audio va a contar un poco, va a resumir un poco lo que fue la fiesta.
Redes, junto a varias otras organizaciones e inclusive movimientos, es una de las que hacen justamente parte de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas. Decir además, Mauro, que Pablo también es investigador, él es biólogo, es investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, ha sido una persona, por ejemplo, que ha estado como parte de Redes ATEI, mismo de ese grupo de investigación de Facultad de Ciencias, dedicado de lleno, por ejemplo, a las investigaciones que han detectado contaminación de maíz criollo a raíz de maíz genéticamente modificado, transgénico, en nuestro país. Y como decías vos, directamente involucrado con la organización y el trabajo de la Red de Semillas. Así que bueno, escuchamos algunos de los conceptos de Pablo.
Bueno, durante estos 3 días que duró el encuentro y la Fiesta Nacional de la Semilla Criolla, que tuvo una convocatoria grande, vinieron unas 700 personas en Taguichón, en el departamento de Paysandú, que por suerte el tiempo nos acompañó y el lugar es muy lindo, por lo cual la gente pasó muy bien, se sintió muy cómoda y recibimos más o menos unas 700 personas. En el primer día, que vinieron unas 400, fue el encuentro de productores de la Red de Semillas. Durante el encuentro lo que se hace es, por un lado, evaluar el trabajo de la red en estos 2 últimos años, ¿sí? Y planificar para el futuro cuáles van a ser las líneas de trabajo principales, ¿sí? De la red. A pesar de que la gente viajó muchos kilómetros y llegó bastante cansada, estuvimos trabajando todo el día, como hasta las 9 de la noche, y básicamente los temas que trabajamos fue centrado en 3 ejes temáticos, que uno fue la propuesta de un plan nacional de agroecología y qué implicaba si va a tener la red de semillas en la construcción y ejecución de ese plan. Por otro lado, trabajamos sobre el concepto de semilla criolla, que es una definición que la red se quiere dar y que viene a su tiempo en el proceso para lograr esa definición. Y por último, lo que trabajamos fue el tema de definir prioridades y líneas de trabajo para el próximo desarrollo. En cuanto al Plan Nacional de Agroecología, lo que salió del grupo de trabajo es que la red se va a implicar fuertemente en eso, incluso convocando actores. En realidad, el plan, no es que exista hoy en Uruguay un Plan Nacional de Agroecología, sino que estamos en la génesis del proceso para generar ese plan. Y bueno, el encuentro sirvió para tener insumos para eso y para que la red se posicione, digamos, en el rol que va a jugar como articuladora en eso. Después, lo que tiene que ver con las prioridades a fijar para los próximos años, bueno, ahí surgieron con fuerza algunos temas, algunos que son internos de la red, que tienen que ver con la disponibilidad de maquinaria para limpiar la semilla, para producir a pequeña escala, temas que tienen que ver con planificar las capacitaciones y las visitas técnicas. El componente de capacitación se vio muy fuerte, también como teniendo como recursos para la capacitación no solo a los técnicos o instituciones que se dedican a eso, sino a los propios productores de la red, que son quienes tienen saberes muy prácticos, que son en realidad lo que le han dado continuidad al proceso de mantener nuestros valores fitogenéticos, como me gusta llamarlo eso.
Comunicate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Y como mencionó Pablo, las organizaciones locales hicieron un gran trabajo en la logística de la fiesta. Una de las locales es Poppy Brunini, de la Escuela de Granja Melchora Cuenca de Paysandú. Vamos a escuchar un poco las palabras de Poppy, que tuvo un rol ahí también en, como, ¿no?, como organización local en la gestión de todo esto, que ella lo menciona, ¿no?, pero se hizo en las termas de Almirón, que un lugar precioso, ¿no?, con piscina, o sea, hasta lujo hubo, ¿no?
Tal cual,
pero
tal cual.
Pero la verdad que sí, que fue muy bien organizado la comida, el espacio, ¿no?, donde se realizaban los talleres, estaba bien coordinado todo, ¿no?
Cuesta un monte de laburo, como un monte, sí, como dicen los brasileños, sí. Hacer una actividad de este tipo, ¿no?
Sí, sí. No, y digamos que otros países, ¿no?, donde los movimientos son más grandes y ya tienen una trayectoria de organización de actividades, de marchas, de movilizaciones con miles y miles de personas, quizás ya lo tenga más aceitado.
Allá otra organización,
¿no?
Claro, exacto.
Ya lo tengo más aceitado. Pero acá es realmente lindo ver cómo tanta gente que digamos, no tiene necesariamente experiencia en estas cosas, se mete de lleno y lo hace bien. Y lo hace con mucho compromiso y con mucho cariño.
Y se va generando esa experiencia, ¿no? Porque la gente sigue en la Red de Semilla, la Red de Semilla ya va por su sexta fiesta, estamos hablando, ¿no?
Sí, sí.
Exactamente, así que...
Sí, como decimos siempre, ¿no? La anterior fiesta, también creo que lo mencionabas en algún Mil Voces, a cada momento, a cada fiesta que se pasa, son nuevos grupos, son nuevos productores que piden ingresar a la red y bueno, eso...
Y la fiesta va cobrando también relevancia, ¿no? Porque sí, me acuerdo en aquella instancia, la última que vos decís, Valle Edén, en Tacuarembó, ¿no? Uh-huh. Y esta vez ya cuando hicimos los primeros anuncios de la fiesta, los diferentes grupos y organizaciones que estamos involucrados en la Red de Semilla, empezaron, mismo la prensa empezó a querer saber, a informarse, la gente de cómo participar. Creo que es una instancia que va generando no solamente un momento político importante para productores y productoras, sino que además gente que se empieza a interesar cada vez más en la temática, ¿no, Mauro?
Sí, 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 justamente. No, y también con un intento y logrando muchas veces incidir, meter el tema no solo de la semilla criolla, pero también de la soberanía alimentaria en la agenda política. Y dentro de lo que fue la fiesta, comentar también, uno de los temas principales era el Plan Nacional de Agroecología, ¿no?, que también mencionaba Pablo. Este Plan Nacional de Agroecología, que está en las gateras, como se dice acá, es un plan que no existe, pero que es un proyecto que está ahí en el gobierno y que se definió de cierta forma desde este espacio de la fiesta y desde la red, como un objetivo sobre el cual trabajar, ¿no? Que la red tiene que estar, comprometerse a trabajar sobre eso, porque si no están productores y organizaciones de base metidas en algo como un plan nacional de agroecología, eso no sale o sale de una manera tibia o defectuosa, ¿no? Así que vamos a escuchar unos minutos de lo que hablamos con Poppy Brunini y su experiencia y su visión de lo que estaba haciendo la fiesta.
Y bueno, y la verdad que estamos contentos, súper contentos con la misma, que nos viene saliendo todo como muy dentro de la línea de lo que veníamos pensando, y mucho más. Hemos recibido, ayer recibimos los diferentes productores, familiares que vinieron de los diferentes departamentos del país. Tuvimos una excelente discusión sobre hacia dónde iba, hacia dónde quiere ir la red. También llegó mucha gente nueva, gente que no es productor o productora, pero se interesa por los temas. Entonces se organizaron como diferentes talleres según según si vos venías participando de la red o no, si sos productor o consumidor. Tuvo hasta tarde los talleres y estuvieron formidables. Hoy de mañana comenzamos con la discusión del Plan Nacional de Agroecología, que bueno, que estamos como entrando en la discusión dentro de la red. Y bueno, venimos en toda esa discusión, participando de la Feria de la Biodiversidad, haciendo intercambio de semillas, que es lo que generalmente se hace en esta fiesta, conociendo gente, reviendo gente y amigos de hace muchos años.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Y bueno, después de escuchar a Poppy Brunini, vamos con otro de los ejes temáticos importantes que hubo dentro de esta Fiesta Nacional de la Semilla Nativa y Criolla. Entre los desafíos que mencionábamos justamente antes para la defensa de esas semillas nativas, así como para garantizar la soberanía alimentaria en el propio Paysandú, es la eventualidad de explotaciones de hidrocarburos no convencionales en ese mismo departamento uruguayo. Aún en fase exploratoria en Uruguay, se vienen desarrollando proyectos de extracción de hidrocarburos que, entre otras zonas del país, pueden afectar territorios del departamento de Paysandú. Por esta razón, una de las mesas centrales de la fiesta, la sexta fiesta de la semilla criolla y la agricultura familiar, versó sobre una de estas técnicas extractivas que pueden arribar a Uruguay: el fracking o la fractura hidráulica, Mauro.
Exactamente. Ya ahí tuvimos un... Digamos, ahí en Paysandú mismo existe un grupo, ¿no?, que ya se está movilizando, preocupado por esta eventualidad de este proyecto de extracción. Hay que decir que acá tenemos una empresa estatal que maneja los hidrocarburos. No hay en Uruguay extracción de hidrocarburos.
ANCAP.
Que es ANCAP. Pero lo nuevo es que esta empresa estatal genera concesiones para exploración, prospección y futuras explotaciones de hidrocarburos. Y, digamos, en los proyectos que hay está previsto que se liciten técnicas no convencionales, ¿no? Entonces, no está explícito que vas a hacer fracking, pero sabemos que entre las no convencionales tampoco es que sean demasiadas. Y, digamos, algunas investigaciones de alguna gente vinculada al movimiento, al MOU, ¿no?, ya han estado denunciando que
movimiento
existe...
Movimiento por un Uruguay Sustentable.
Exacto. Que existe algunos acuerdos o charlas, incluso con Argentina, ¿no?, con YPF, sobre extracción por fracking, ¿no? Algunas conversaciones en este sentido. Entonces ya hay algún movimiento en Uruguay, en el territorio, no solo en Paysandú, sino en otros departamentos, que se están movilizando preocupados por esta técnica que es sumamente peligrosa, no sumamente contaminante, y sobre el cual Argentina ya tiene una experiencia bastante
porque es algo relativamente
grande.
Nuevo dentro
es
de
algo
todo.
Relativamente,
o sea,
nuevo.
Tenía mucha fuerza y mucha implementación en el norte, en Estados Unidos, Canadá.
Exacto, que fue donde surgió, ¿no?
Exacto, pero me parece que en Argentina de alguna manera viene haciendo punta, ¿no? Con esta tecnología en nuestra región, ¿no?
Exactamente, y justamente por eso allí es donde se está desarrollando, digamos, el mayor movimiento de resistencia a estos proyectos, a este tipo de extracción. Una de estas organizaciones es Observatorio Petrolero del Sur, y invitaron, ¿no?, desde la fiesta a Diego Tirricio, que ya había estado acá hablando sobre este mismo tema, y estuvo en una mesa sobre fracking exponiendo sobre los peligros y también sobre la experiencia de resistencia en Argentina a esta técnica extractiva. Así que escuchamos también un fragmento de la intervención de Diego Tirricio.
Cuando uno está hablando de fractura hidráulica, no está hablando de un pozo, punto central. Si no, no entendemos la gran diferencia. Y por otro lado, ¿qué es la fractura hidráulica? Es la cuestión esta que decía, vertical, horizontal, pero ¿cómo se genera la fractura? Digamos, ¿cómo se inyecta este agua a grandísima presión? Se inyecta un cóctel que se compone principalmente de agua, principalmente dulce o de formación, dependiendo. Arena, que es un agente sostén que va también sosteniendo estas fracturas para que no se unan de vuelta, y químicos. Estos químicos son uno de los principales problemas. Entonces, los químicos, y para centrarme un segundo en eso, han sido uno de los principales puntos de denuncia por parte de organizaciones estadounidenses debido a los altos niveles de toxicidad que se tiene, y al mismo tiempo que esto se ha ido develando muy poco a poco porque la industria ha negado cualquier tipo de información con respecto a no solamente las cantidades, sino también los componentes específicos por resguardarse en cuestiones de propiedad intelectual. Entonces, esta altísima presión que genera las grietas en las formaciones a 2.000, 4.000 metros de profundidad, entre un 30 y un 70% vuelve a la superficie. Entonces ahí uno tiene un segundo paso, que es que esta, por ejemplo, un pozo puede consumir entre 10 y 20 millones de litros de agua, ¿no? O sea, y los químicos oscilan entre 5 y un 2%, 1%, siempre dependiendo de la formación. Pero para que veamos las escalas, para que veamos el nivel de consumo de recursos y el nivel también, por ejemplo, de transporte de camiones. Todo esto se transporta en camiones. Entonces estamos generando, y había niveles, por lo menos había estudios, digamos, que promediaban entre 4.000 y 6.000 viajes de camiones por plataforma de pozos. Entonces, uno para atrás puede estar. Entonces estas son las plataformas de pozos que les decía, estas son como las imágenes tridimensionales, y bueno, acá no se llega, se aprecia un poquito, ¿no? Digamos, pero como un campo de 1986 al 99, estos puntitos blancos es cada uno de esos, al 2004 se ven en los puntitos verdes, ¿no? O sea, es una ola expansiva que efectivamente intensifica lo que decía antes. La industria petrolera compite necesariamente tanto por los recursos, pero también por la superficie. Sí. Y por la cuestión de escala, por la cuestión de reducción de costos, por tener un menor rendimiento energético, un principio básico, digamos, y soy repetitivo, pero es muy importante, es la cuestión de escala. Entonces, por ejemplo, esta es la cuenca neuquina, ¿sí?, en el centro del país. Esto tiene 30.000 kilómetros cuadrados, más o menos. Esto sería el área prospectable, el área más rica, de mayor concentración. Entonces, cada puntito blanco se lo conoce como área o como clúster. Entonces, este, por ejemplo, son los casi 300 kilómetros cuadrados donde se celebró un acuerdo entre YPF y Chevron. Entonces, cada de estos puntitos blancos es donde yo tengo que operar y tengo que explotar para que efectivamente su conjunto sea rendidor económicamente. Yo, si exploto uno de estos solo, no me justifica traer toda la gente capacitada, traer todo el equipamiento, traer toda la nueva tecnología, el capital, etc. Entonces, yo necesito hacer mega obras, mega infraestructura y mega proyectos.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Muy bien, cerrando el capítulo de la sexta fiesta de la semilla criolla y la agricultura familiar en el Uruguay, y cerrando casi ya el programa, queríamos centrarnos en lo que fue la cobertura de la conferencia Sembrando Justicia Climática, realizada allá en Mozambique,
del 21 al 23 de abril en Maputo, la capital mozambiqueña.
Digamos, no es demasiado común que haya un evento a nivel internacional, una actividad a nivel internacional que tenga que ver con el tema cambio climático, y es bastante importante, ¿no?, que se haga desde allí, porque desgraciadamente el contacto en general es difícil, ¿no?, con los movimientos del continente africano, ¿no?, por cuestiones de naturales, de costos y demás. Pero bien, o sea, hace algunos años, sobre todo con Mozambique, desde el movimiento campesino hay un contacto, ¿no? Y sobre todo el MST ha desarrollado un intercambio bastante fluido, incluso de formación.
Sí, los grupos de la vía campesina de Mozambique tienen una buena participación activa en lo que es la vía campesina a nivel internacional.
Claro, por lo menos hablando desde lo que es América Latina, el contacto que hemos tenido ha sido más cercano con Mozambique.
Sí, se me ocurren como varias cosas, Mauro. Primero, lo que vos de alguna forma me parece que dabas a entender o mencionabas rápidamente recién. Con el nivel actual, lo que advierte la ciencia hoy en día es que con el nivel actual de generación de emisiones podríamos estar teniendo un mundo que a fines de este siglo tenga un nivel de calentamiento que podría llegar inclusive de los 4 a los 6 grados Celsius. O sea, hoy en día ni siquiera tenemos un aumento que llega al 1,5 al grado de aumento de temperatura global comparando con los niveles preindustriales, y el mundo ya sufre catástrofes climáticas, ¿verdad? O sea, que si llegáramos a un calentamiento tal del entorno de los 4 o 6 grados, sería una situación absolutamente extrema y ya irreversible, ¿verdad? Y uno de los continentes, o el continente, sin duda, que más lo sufriría sería África. Como dicen muchas veces los africanos, nos prenderíamos fuego, digamos, ¿no? Con los impactos que tendría para agravar crisis que son inmensas hoy en día, como las de acceso al agua, acceso a los alimentos, y el tema del combate a la pobreza, ¿no? Que en África, y al hambre, que en África es fundamental. Eso como marco. Segundo, me parece que fue una instancia que de alguna forma yo lo interpreto como que marca un momento para África. Marca un momento en lo que es la lucha contra el cambio climático y las comunidades y movimientos que se empiezan a juntar en torno a la bandera política de justicia climática, pero más que nada de la idea de soluciones desde los pueblos, soluciones reales, y el rechazo a las falsas soluciones. Lo veo como un momento político importante para África. Y en eso reconocer el valor fundamental de este encuentro, y que tuvo Justicia Ambiental Amigo de la Tierra Mozambique en la generación de esta actividad. ¿Y por qué digo para África? Primero, tuvo un carácter nacional muy importante. Muchos grupos, movimientos, organizaciones, estudiantes, el sector académico, inclusive el gobierno, participando de Mozambique. Y yo pongo particular énfasis en movimientos de afectados de muchas provincias de Mozambique, en torno de 10, 12 provincias de Mozambique. Por ejemplo, de la provincia de Tete, de donde viene la gente que está siendo afectada por la empresa brasileña Vale, uh-huh, por el proyecto minero carbonífero, donde hay gente que fue desplazada, gente que fue realocada en lugares que no ofrecen garantías, gente que se violó sus derechos, que no se la consultó, sí, que hasta el día de hoy no se les cumple con lo que se les prometió. Sí.
Es un tema que hemos seguido, ¿no? La Vale.
Vale en Mozambique.
Sí, la Vale llegó allá, hizo el traslado, digamos, le pagó a unas tierras en otro lado para que se desplazaran las personas, pero las tierras a las que llegaron no tienen la misma calidad, las casas que se construyeron son defectuosas, y bueno, el trabajo de los que tenían tradicionalmente, ¿no?, las personas allí instaladas en el lugar donde se instaló la Vale, no lo pueden seguir haciendo.
Exactamente.
En Moatize, ¿no?
En Moatize, exactamente, muy bien. Distrito de Moatize, muy bien, Mauro, bien anotado. Y sí, gente que hasta el día de hoy no tiene solución, después de varios años. Nosotros empezamos a cubrir este tema hace ya varios años y que estuvieron presentes en esta actividad. Y así, gente de otras partes y otras provincias con otros inconvenientes, también vinculados a minería, otros vinculados a represas, en fin, de otras partes de Mozambique. Pero además hubo una importante participación de otros países africanos. Hubo gente de Kenia, hubo muchísima gente de Sudáfrica, son países fronterizos. Hubo gente de varios países africanos que inclusive aprovecharon la instancia para generar una rueda de prensa en base a lo que habían sido los sucesos de xenofobia, el asesinato de mozambiqueños a manos de personas sudafricanas en zonas cercanas a la frontera, por cuestiones que tienen que ver, en fin, con una problemática súper compleja que yo no estaría capacitado para explicar acá, pero que bueno, que fueron sucesos de mucha violencia y de asesinatos incluso que se dieron en esos días, y los participantes de este congreso aprovecharon para hacer un llamamiento a la paz, para manifestarse como africanos, como unidos, en la necesidad de estrechar los lazos. Y bueno, y entonces destacaba la presencia de las comunidades, la presencia de las comunidades afectadas, representantes de la Vía Campesina, representantes de la Marcha Mundial de las Mujeres, hubo representantes de Amigos de la Tierra de varias regiones, de Asia, de África, por supuesto, de América Latina, que estuvieron involucrados en el respaldo a la actividad y en la presentación y de algunas temáticas que interesaba compartir, digamos, para los compañeros africanos. Organizaciones de mujeres, recién nombraba la marcha, pero organizaciones de mujeres también mozambiqueñas, de gente afectada. En fin, creo que fue un buen momento político para Mozambique, sin duda. El desafío ahora de ver cómo siguen trabajando juntos. Esa fue una instancia que sirvió para reagrupar, para juntar gente en torno a una temática. El desafío, nos decía Anabela, la coordinadora, la directora de Justicia Ambiental Amigos de la Tierra Mozambique, es cómo ahora hacemos para seguir trabajando juntos, ¿no? A nivel nacional y a nivel regional. Y el surgimiento de una declaración que llamaron de la sociedad civil africana, que también es importante desde el punto de vista político, porque se coloca en el ámbito internacional, en un año en el que habrá una COP importante, la 21 de París, en Francia, a fin de año, de Naciones Unidas, sobre cambio climático. Así que bueno, me pareció realmente una instancia rica de compartir experiencias, de aunar esfuerzos, de intentar coordinar a nivel nacional, primero, pero también en el nivel regional y buscando respaldo inclusive en otros países. Así que realmente desde el punto de vista del trabajo me pareció un momento súper importante, disfruté muchísimo de una experiencia de ese tipo, totalmente diferente a lo que vivimos en América Latina. Así que bueno, Mauro, el saludo y alentar a los compañeros y compañeras sudafricanas, digamos, desde lejos y apoyando siempre como Radio Mundo Oral en lo que podamos. Hemos generado una instancia de cobertura especial a la cual todavía estamos abonando de ese momento, así que bueno, la gente que quiera seguirla, como decías vos, en inglés o en portugués.
Exacto.
Porque fueron las lenguas en las que se hizo la cobertura.
Quienes se animen con el portugués o con el inglés, hay unas entrevistas porque, digamos, además de las demandas que se pueden ver, también está interesante ver cómo están viendo, cómo están siendo afectados ellos, ¿no? Entonces ahí está la entrevista que hiciste con Reinaldo Xingore João, que es el presidente de la UNAC, ¿no? La Unión Nacional de Campesinos de Mozambique. Bueno, que está en portugués, pero bueno, reitero, para los que se animen con esos idiomas, vale la pena.
Buenísimo, Mauro.
Para finalizar, no queríamos terminar el programa sin mencionar algo fundamental para nosotros. El lunes 27 de abril de 2015 se cumplieron 5 años del asesinato de la defensora de derechos humanos mixteca Alberta Cariño Trujillo, la Betty Cariño, y del activista finlandés Hiri Haokola. Tenían respectivamente 37 y 38 años cuando fueron acribillados a balazos en una emboscada preparada por paramilitares de la Unión de Bienestar Social de la región Triqui, a la altura de la comunidad de La Sabana, municipio de San Juan Copala, mientras andaban en una caravana humanitaria, esto es en México, por supuesto.
Oaxaca, ¿no?
En Oaxaca. Querían brindar apoyo y documentar las violaciones a los derechos humanos perpetuadas por grupos paramilitares en contra de la población indígena triqui de este municipio, reconocido en ese entonces como autónomo desde el año de 2007.
Muy bien, Maurito. Sí, y no olvidaremos, ¿verdad? No olvidaremos.
Un crimen que continúa impune, por supuesto, ¿no?
Tal cual. Y quisimos recordar a Shiri y también a Betty Cariño, especialmente, esta luchadora, compañera mexicana, que la sembraron, como les gusta decir en México, ¿no? No que la enterraron, sino que la sembraron en la tierra. Con sus palabras, ¿verdad, Mauro? Así que, ¿con qué no nos vamos a despedir efectivamente?
Sí, José, nos vamos a despedir entonces con algunas palabras de Betty en una reunión en Dublín en febrero de 2010 de justamente Defensores de Derechos Humanos, la plataforma de Defensores de Derechos Humanos. Y bueno, ¿no?
Irlanda, ¿no?
Sí. Esa contradicción, ¿no? De estar participando y en instancias internacionales y como defensora de derechos humanos y como eso no es suficiente en varios de los países de América Latina, ¿no?
Un discurso que dio Betty, que vamos a compartir una parte ya sobre el final, que hasta el día de hoy emociona a muchísima gente, porque aparte Betty lo termina haciendo una referencia a las luchas y de dónde nacen las luchas, que dice de abajo a la izquierda, del lado del corazón, algo así. Palabras más o menos es algo así lo que dice Betty, que cada vez que lo veo me emociono y que creo que a todos les pasa eso. Es un discurso muy, muy reconocido de esta luchadora, así que nos vamos a despedir con él, Mauro.
Hasta la próxima.
En México se sigue negando a los pueblos originarios el derecho a la autonomía, el derecho a existir. Y nosotras hoy queremos vivir otra historia. Nos rebelamos y decimos basta. Hoy aquí queremos decirles que nos tienen miedo porque no les tenemos miedo, porque a pesar de sus amenazas y sus calumnias, de sus hostigamientos, seguimos caminando hacia un sol que pensamos brilla con fuerza. Pensamos que se acerca el tiempo de nosotros los pueblos, el tiempo de las mujeres insumisas y el tiempo de los pueblos de abajo. La larga noche de los 500 años aún no termina. La Niña, la Pinta y la Santa María, que ahora llevan el nombre de Iberdrola, Endesa y Gamesa, hoy en día, a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio nacional, corre el descontento. Por lo tanto, se hace impostergable la presencia y participación de nosotras las mujeres que defendemos en el día a día los derechos humanos. Queremos construir un mundo con justicia y dignidad, sin ningún tipo de discriminación. Hoy nosotras empujamos un profundo y extenso proceso de organización, movilización, análisis, discusión y consenso que nos ayude a construir un mundo donde quepan muchos mundos. Nosotras somos el resultado de muchas luchas. Llevamos en la sangre la herencia guerrera de nuestras abuelas. Nuestras raíces nos los exigen y nuestras hijas nos lo gritan. Hermanos, hermanas, abramos el corazón como una flor que espera el rayo de sol por las mañanas. Sembremos sueños y cosechemos esperanzas, recordando que esa construcción solo se puede hacer abajo, a la izquierda y del lado del corazón.
Despierto justo, cansado, un sueño después. El desprecio es bruto que filtra esta humanidad. Las miradas frías también me pueden vaciar. Gracias.
Veneno.